Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Miguel Aguado vivía con su mujer y sus cuatro hijos en una guardilla en Ponzano 38, esquina Bretón de los Herreros. Era empleado, mozo en un almacén de recauchutados. Un buen día la apresaron y le llevaron a la comisaría de Buenavista. Dos días más tarde, a la cárcel Modelo. ¿Por qué? Pues porque sus vecinos le denunciaron. Iba a misa todos los días. De allí le llevan a la cárcel de Porlier. Sin juzgarle y sin permitirle la menor posibilidad de defensa, le asesinaron. Su martirio tuvo lugar el 27 de noviembre de 1936, festividad de la Virgen Milagrosa, en Paracuellos de Jarama. La historia de Miguel impresiona y es especial, ya no solo por su martirio, sino por cómo lo vivieron su mujer y sus cuatro hijos. Imagínense la estampa, queda viuda a los 30 años con cuatro hijos y sin ayuda ninguna. Pues aunque parezca mentira, un auténtico milagro. Esta mujer nunca mostró odio ni sentimiento de venganza, más bien lo contrario. Dice Carmen, hija de este matrimonio, sobre su madre. La recuerdo siempre vestida de negro, trabajando en todo lo que podía para sacarnos adelante. Siguió muy devota de la Milagrosa y nos inculcó a todos a confiar en Dios. Todas las noches, antes de acostarnos, nos hacía rezar por nuestro padre para que esté en el cielo y por el alma del asesino para que Dios le convierta y le lleve al cielo. Por si no lo han escuchado bien, esta mujer, a quien matan a su marido por ir a misa, a quien dejan sola con cuatro niños, a quien ridiculizan, les decía a sus hijos todas las noches que rezaran por el asesino de su padre. Impresiona. Esta es solo una de las 60 historias de los mártires españoles que hoy han sido beatificados. Murieron por ser católicos, por la persecución a la fe en los años 30, por el odio y el rencor, por la maldad humana. Pero lo más impresionante, murieron sin rencor, murieron perdonando. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues el Evangelio del domingo 32 del tiempo ordinario. Como estamos ya en los últimos momentos y estamos en este mes, pues el Señor dice hay que estar siempre preparados. En esta ocasión tenemos la parábola de las 10 doncellas, 5 necias, 5 sensatas. Unas tenían preparado todas las lámparas, las demás no. Entonces cuando llega el esposo solamente pueden entrar las que tenían todo preparado. Simplemente lo que podemos mirar es qué es bueno en la vida. Pues yo pongo siempre el ejemplo del camarero. ¿Qué necesitas? Enseguida. Hay que estar siempre atentos y ser previsores con lo que el otro, no los gustos, sino adelantarse a lo que el otro necesita. Esa es la mejor forma de tener sensatez y prudencia en la vida.
Pues muchísimas gracias Jesús Luis. Hoy vamos a hablar de muchos testimonios, muchos, 60 mártires han sido beatificados en Madrid. Estas son solo algunas historias. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like...
Rafael Lluch era el menor de una familia de la clase media alta de Valencia. Después de que su padre, catedrático de matemáticas, falleciera cuando tenía 2 años, la familia se trasladó a Madrid y él se unió a la rama juvenil de la Asociación de la Medalla Milagrosa. Quienes le recuerdan le definen como un joven alegre, inteligente, responsable y generoso. En 1936, con solo 19 años y en plena persecución religiosa, siempre llevaba en el bolsillo una estampa de la Virgen de los Desamparados. Y aunque le advirtieron del peligro que suponía llevar símbolos religiosos, él contestaba siempre: «Antes me quitan la vida que a mi madre». El 20 de julio fue apresado su cuñado, un farmacéutico de Picassent, y Rafael se hizo cargo del establecimiento. La noche del 12 de octubre, los milicianos inspeccionaron la farmacia. Comenzaron a blasfemar contra la Virgen y cuando quisieron arrancar un cuadro con su imagen, Rafael les dijo que se llevaran lo que quisieran, pero que no tocaran ese cuadro. Así que se lo llevaron preso, lo retuvieron 3 días y el 15 de octubre lo mataron en silla, en Valencia. Los milicianos entregaron a su madre una nota encontrada en su bolsillo con estas palabras: «No llores, mamá, quiero que estés contenta porque tu hijo es muy feliz. Voy a dar la vida por nuestro Dios. En el cielo te espero». El hermano Roque Catalán estaba convencido de que Dios lo quería mártir. Por eso, cuando en España todavía no había asomo de persecución, pidió destino a la misión de los paules en la India, en Cuttack. Al no conseguir allí el martirio, no perdió la esperanza. Decía todo el rato a sus compañeros: «Yo seré mártir, Dios ya se las arreglará». Así que el domingo 19 de julio de 1936, fiesta de él, su santo fundador, subió descalzo al Cerro de los Ángeles en Getafe y pasó el día en oración y ayuno para pedir esa gracia. 3 días más tarde murió de un disparo a la cabeza al ser reconocido como religioso en el madrileño barrio de Hortaleza. Todo pasó porque salió a buscar a 2 compañeros a los que habían detenido. Dicen que iba brincando de gozo como un niño cuando les dijo a otros paules: «Si no vuelvo, no se preocupen, canten un tedeum en acción de gracias, porque me habrán martirizado y estaré en el cielo». Así se despidió. Escuchamos a Sor Ángeles Infante, miembro de la Comisión de Preparación de la Beatificación.
Estos 60 mártires de la familia vicenciana nos transmiten una invitación y una llamada a vivir con más valentía y a confesar con más valentía la fe. Hay un elemento común en los 60 mártires, que es ellos creían en el credo, en las verdades del credo. Las confesaban a nivel de fe, pero sobre todo las vivían.
Los 60 mártires vicencianos que acaban de ser beatificados en el Palacio de Vistalegre de Madrid dieron su vida por amor. Murieron amando y perdonando y mostraron una sabiduría que viene de arriba, que no lleva a rivalidades ni desórdenes, sino que viene de Jesucristo, como ha señalado sobre ellos el Cardenal Osoro. Feliz sábado y hasta la semana que viene.
Feliz sábado, hasta la semana que viene. Muchas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, comenzamos como todos los sábados con las audiencias. ¿Quién fue este sábado a ver al Papa y qué mensajes en estas audiencias nos ha dejado Francisco?
Pues mira, el Papa ha recibido varias visitas privadas esta mañana, pero una de ellas ha resultado especialmente exótica, porque ha recibido a los participantes de un foro de las Islas del Pacífico. Y realmente ha sido una audiencia en la que ha abordado los problemas medioambientales que están sufriendo los habitantes de estas islas, porque afectan gravemente a su población o incluso están dañando tesoros marinos como la barrera del coral, un ecosistema único para el mundo. Y cuento este detalle porque son los hasta los que ha descendido el propio Papa, asegurando que la conducta humana ha provocado numerosos desórdenes ambientales y por este motivo es importante colaborar con los tratados que las instituciones internacionales han puesto en marcha en lo que se refiere a la lucha contra el cambio climático. Y en concreto ha recordado la reciente conversación que mantuvo con uno de los astronautas de la Estación Espacial, que definía la Tierra como un mundo sin fin, donde la atmósfera es extremadamente fina y frágil. Y luego, Álvaro, no olvidemos que hoy concluye un importante congreso sobre desarme nuclear al que asisten 11 premios Nobel, y ayer el Papa condenó fuertemente la utilización y posesión de este tipo de armamento.
Bueno, y esta mañana también conocíamos un videomensaje de Papa Francisco. ¿A quién? ¿Por qué?
Sí, el videomensaje se lo ha dirigido a los participantes de un simposio internacional sobre la exhortación apostólica Moris Letizia, convocado por la Conferencia Episcopal Italiana. ¿Y quién mejor que el Papa para explicar este texto escrito por él mismo al concluir el sínodo sobre la familia? En el vídeo, el Papa recuerda que la familia es una institución esencial para la sociedad, ya que es el mejor antídoto contra los individualismos extremos y egoístas. Y destaca el Papa de forma especial un fragmento de la exhortación apostólica en la que se afirma que el bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia. Y no se olvida el Papa de la importancia del acompañamiento pastoral a los padres y a los esposos, porque en la realidad doméstica, asegura, a veces hay obstáculos concretos que deben abordarse con cautela por parte de cada uno. Y por último, un recuerdo bastante significativo, tal como se indica en Amoris Laetitia, dice el Papa, que estamos llamados a formar las conciencias, no a sustituirlas. Un mensaje muy claro, Álvaro, del Papa Francisco, que podemos utilizar en distintas situaciones de nuestra vida.
Pues Eva, muchísimas gracias. Hasta mañana. Un fuerte abrazo.
Hasta mañana. Un abrazo, Álvaro.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Sería un día en el que Cataluña ya sería independiente.
Hoy es un gran día. Visca Cataluña.
Señor Rajoy, ¿y si en las elecciones catalanas del 21 de diciembre vuelven a ganar los independentistas?
Este martes a las 9, Carlos Herrera entrevista al presidente del gobierno.
Los independentistas también tienen que cumplir la ley, como la que tenemos que cumplir los que no lo son.
Síguelo también en vídeo en cope.es, en Facebook Live y en Twitter. Está pasando, estás en COPE.
Cuando tu pareja te habla de trabajo y dice...
Pues estábamos en mitad de la reunión y le he dicho a mi jefe que no. Bueno, a ver, no se lo he dicho, pero vamos, que se ha enterado.
Pero tú escuchas... Está claro que sabes pasar, pues en el coche pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Conseguir que algo que te gusta te cueste la mitad es extraordinario. Por eso ahora puedes contratar Fusión Plus Ocio con un 50% de descuento durante 6 meses, para que disfrutes de nuestra fibra de máxima velocidad y te emociones con los mejores contenidos y series. Aprovecha ahora y cámbiate Fusión a mitad de precio. Movistar, elige todo.
En Vigo a la República de Cataluña.
Vámonos de aquí, Joaquín.
Que para independencializarnos,
los vascos estábamos primeros.
Que no se ha independencializado nadie. Lo importante es que lo parezca.
Yo no voy a dejar que la yaya se muera sin que me vea a mí casarme en una Cataluña independiente.
Tenía una pesadilla y aquí te espero.
Que volvíamos a ser españoles tú.
Perdona mi castellano tan malo, pero con el tema de la independencia lo voy olvidando, ¿eh?
8 apellidos catalanes. El domingo a las 10 en Telecinco.
Hay unas puertas que están abiertas. Abiertas para entrar y celebrar tu fe. Abiertas para salir y dar testimonio de la caridad. Es tu parroquia, que necesita tu compromiso económico, tu colaboración y tu tiempo. Porque somos una gran familia contigo. Colabora con tu parroquia. Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Donde la hiedra no se atreve a trepar y amanece en secreto. Donde el invierno no consigue llegar en el último...
Esta mañana tuvo lugar la beatificación de 60 mártires de la persecución religiosa en España durante los años 30. Sacerdotes, consagrados y laicos de la familia vicenciana nacidos en diversos lugares de España. La ceremonia tuvo lugar en el Palacio de Vistalegre de Madrid y fue presidida por el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. Nuestro compañero Faustino Catalina estuvo allí. Faustino, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Álvaro.
Cuéntanos cómo era el ambiente, cómo se ha vivido este emocionante acontecimiento.
Pues ha sido un ambiente, por supuesto, de fiesta, de alegría, de gentes con las que hemos podido hablar, llegadas de rincones de toda España, y una fiesta, por supuesto, de la familia vicenciana, como ha destacado el padre Tomás Mavrick, que es el superior general de la Congregación de la Misión, en su intervención de agradecimiento al final de esta ceremonia, celebrando especialmente el año jubilar vicenciano, 400 años hace ahora del carisma de San Vicente de Paúl, centrado en la caridad y en la misión, en esos dos caminos fundamentales que ha recordado se han mantenido actuales en estos 4 siglos gracias a la opción de muchos miembros de esta familia vicenciana, estos 60 concretos que han subido a los altares hoy, que ya son beatos, que confesaron su fe, que defendieron los valores del Evangelio y que perdonaron a sus ejecutores. Ha recordado que, bueno, pues fueron testigos valientes de la fe en medio de un ambiente de persecución, que fueron modelos de catequistas y profetas de caridad.
Bueno, la homilía del cardenal Ángelo Amato tiene, como siempre ocurre en estos casos, muchas cosas que se pueden comentar. Algo que él siempre hace en estas ceremonias es mostrar el por qué la Iglesia celebra estas beatificaciones. ¿Por qué?
¿Por qué lo celebra? Pues porque llega un momento en que la sinrazón del hombre le puede llevar a acciones concretas como extremas, como es esta de no respetar al otro, de terminar con la vida de un hermano, de un vecino que no piensa como él.
La Iglesia celebra estos eventos con un doble propósito: para invitar a los fieles a permanecer firmes en la fe y para exhortar a todos a evitar el terror de aquellos años oscuros que cubrieron nuestra hermosa patria de la sangre de personas inocentes e indefensas.
Faustino, siempre en estas celebraciones me hago la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo puede ocurrir esto?
Bien, ocurre y hay que mirar a quiénes están ahí, a estas 60 personas, a esos mártires, como ha recordado el cardenal Angelo Amato, que nos acercan a la auténtica humanidad. La Iglesia lo celebra, ¿por qué? Pues porque, ¿y para qué? Pues para que los fieles permanezcan firmes en su fe, para evitar que de nuevo aquellos años oscuros que regaron a España de sangre inocente no se repitan, y para ensalzar la belleza del bien frente al mal, la fuerza que tiene el bien frente al mal cuando se manifiesta en ocasiones tan extremas como esta, en que hermanos de sangre, hermanos, vecinos de pueblos y de ciudades de España, pues se enfrentan los unos a los otros.
La beatificación de los mártires es, por tanto, una ocasión para ensalzar la fuerza del bien. En la documentación se evidencia que la única razón de sus asesinatos fue el hecho de ser católicos.
Bueno, son 60 historias. Aquí ya hemos contado la de Miguel Aguado, la de Rafael Lluch, entre otras. ¿Alguna historia más que haya destacado el cardenal Amato?
Bueno, ha detallado varias de ellas, porque claro, el denominador común es el que estamos comentando, pero si te parece vamos a escuchar la historia de un joven de 19 años, un valenciano, que murió mártir, como ha recordado con estas palabras el cardenal Amato.
¿Cómo respondieron los mártires a esta persecución ciega e inhumana? Su vida cristiana y religiosa, vivida con entusiasmo y generosidad, los había preparado para el supremo sacrificio de sus vidas por Cristo.
Vamos a escuchar, si te parece, el momento es en el que el cardenal Amato nos hablaba de la historia de Vicente Queralt.
Queralt, efectivamente, un joven valenciano de 19 años.
El padre Vicente Queralt, de 42 años, era un sacerdote culto, un buen orador y un generoso bienhechor. Distribuía entre los necesitados todo lo que recibía de su familia. Era un hombre de talento, sabía pintar y tocar el órgano. Durante la persecución, denunciado por una conocida, fue capturado el 30 de noviembre del 1936 y fusilado el mismo día. A quien preguntaba el motivo del asesinato, el jefe de las patrullas marxistas respondía que era sacerdote. ¿No te parece bastante ese motivo?
Bueno, ¿cómo lo habrán vivido los familiares, la gente más cercana, estos nuevos beatos? Hablamos con Vicente Espividal, su mujer es sobrina de Rafael Lluch, el joven que murió por defender la imagen de los Virgen de los Desamparados, que nos contaba Cristina en su reportaje. Vicente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tu tío político, Rafael Lluch, ya es beato.
Perdone, si le parece bien, quiero empezar diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, dígame usted, vuelva a la pregunta, por favor.
¿Cómo vive este acontecimiento la familia?
Pues mire, unos llorando, otros rezando y otros esperando reunirnos todos en Picassent para celebrar una Eucaristía de Acción de Gracias, además de una Eucaristía solemne de Acción de Gracias en la Catedral de Valencia el día 26, domingo, Día de Cristo Rey. La familia vive esto con sorpresa, vamos a decir, desde la vertiente humana, y con ternura por Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios, Dios y hombre verdadero, que ha cogido a otro hombre, otro jovencito, y lo ha incorporado a su cuerpo místico, y esta vez la Iglesia dice, y está en el cielo.
Bueno,
entonces, esta alegría.
De su historia, de la historia de este joven, sí, de Rafael Lluch, me impresionó mucho esa nota, ¿no? No llores, mamá, quiero que estés contenta.
No llores, mamá, sí. Tengo en las manos la estampa que ya hemos compuesto para repartir a partir de mañana. No llores, mamá, quiero que estés contenta porque tu hijo es muy feliz. Voy a dar la vida por nuestro Dios. En el cielo te espero. Eso es de la carta que el Beato Rafael escribió a su madre antes de ser conducido a la muerte.
Porque él es conducido por defender la imagen de la Virgen de los Desamparados.
Es conducido,
no más.
Él es conducido sobre todo por impedir blasfemias contra la Santísima Virgen y contra un crucifijo mismo que también estaba en el despacho, ¿eh? Entonces, el chico no tolera simplemente que se blasfeme, como él dice, estáis en mi casa, pero después dice, aquí no se blasfema, Dios es mi padre, ¿lo entendéis? Entonces, eso es, ¿sabe lo que hace entonces el joven Rafael? Pues muy sencillo, el joven Rafael reproduce místicamente, una vez más, en la historia de los mártires de la humanidad, reproduce místicamente las palabras y aquel sollozo y aquella queja del Hijo Eterno de Dios en Getsemaní. Padre, Padre mío, este es mi cáliz, ¿verdad? Y no debo rehusarlo, ¿verdad que no, Padre mío? Pues exactamente, esa es reproducir la queja humana y el sí
tremendo,
divino.
Tremendo testimonio, Vicente Espiritual. Muchísimas gracias por estar con nosotros y un
a
fuerte abrazo.
Ustedes, por favor. Muchísimas gracias.
Y mañana es el día de la Iglesia Diocesana. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? La Iglesia es el lugar de la misericordia gratuita, donde todos debemos sentirnos acogidos, amados, perdonados y alentados a vivir según la vida del Evangelio. Esta misión se realiza principalmente en las parroquias, pero también en otras muchas obras apostólicas que abren sus puertas diariamente para acoger, escuchar y acompañar a toda persona que lo necesita. Te digo todo ello en la víspera del Día de la Iglesia Diocesana. Este año somos convocados con el lema «Somos una gran familia contigo». Estamos llamados a dar gracias a Dios por nuestra familia diocesana, a orar intensamente por ella y a colaborar responsablemente en la medida de nuestras posibilidades, claro, en su sostenimiento. En su carta para este día, lo hacen todos los obispos, pero el de Madrid explica muy gráficamente la importancia de esta jornada. Dice, ese deber de los padres para con sus hijos en la familia, el ayudar a costear todas esas necesidades, cada uno desde sus posibilidades, para que la Iglesia pueda llevar a cabo su labor. En esta jornada se publican, además, se nos presentan las cuentas de esta gran familia, la caridad, la solidaridad concreta con el necesitado, que es una consecuencia ineludible de la fe a las que se dedican la mayor partida. Esta misma semana, el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barrio Canal, en la presentación del Congreso Católicos y Vida Pública, de hecho destacaba algunos de esos datos que hacen de la Iglesia Católica una de las principales generadoras de solidaridad en nuestro país. Toda esta actividad hace que un año más 9 millones de españoles hayan vuelto a confiar en la Iglesia, marcando su X a favor de esta institución en la campaña de la declaración de la renta. Creyentes, pero también no creyentes, ojo, porque todos, la gente de buena voluntad, siguen reconociendo esa impresionante labor de la Iglesia, pastoral, evangelizadora, pero también caritativa, como te decía, social y, como no, educativa y cultural. Estamos llamados a colaborar con nuestra parroquia, con nuestra Iglesia diocesana, aportando lo que tenemos, las cualidades, el tiempo, pero también su sostenimiento económico. Somos la familia de los hijos de Dios y, como tal, somos corresponsables de su labor y de su sostenimiento. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos a las 2 y 5 de la tarde. En la producción, Jesús Sacristán, el control técnico, Cinta Molina. Sigan informados con Ángel Corrías en Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.